Radio Nacional Clásica presenta Los sonidos del viento. Idea y conducción, Mariano Rey.
Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos al programa número 285 de Los sonidos del viento. Espero que hayan pasado una hermosa semana y que estén preparados para escuchar un programa fantástico. Y sí, mucha música y además de esa música, mucha descripción sobre ella. Así que espero que les guste muchísimo. Recuerden que también pueden escucharnos por la web en vivo a través de www.radionacional.com.ar, por Twitter en @nacionalclásica y por el Facebook con el nombre del programa. Y bueno, como les dije antes, hoy vamos a escuchar música de Aaron Copland, con dos obras majestuosas, el concierto para clarinete y la menos escuchada, pero no por ello menos interesante, música para el teatro. Luego, una pequeña perlita, un regalo para ustedes. Y bueno, sí, vamos a comenzar entonces el programa con el concierto para clarinete, cuerdas, arpa y piano. En 1947, el clarinetista Benny Goodman contactó a Aaron Copland para que le escribiera un concierto de clarinete. Hasta ese momento, Copland no tenía en sus planes hacer uno. Aparte del arreglo de la Short Symphony en un sexteto, en donde el clarinete es uno de los protagonistas, la única experiencia que Copland tenía con el clarinete eran las partes orquestales. Copland y Goodman no trabajaron juntos durante la composición de la obra, pero una vez finalizada, se la envió a Goodman, quien respondió para agradecerle y le dijo: "Con algunas pequeñas correcciones, yo sé que tendremos una buena obra". Cuando leyeron el concierto completo para su estreno, Copland había escrito la última página demasiado agudo y tuvo que bajar el rango de altura. Goodman hizo otras pocas sugerencias. Una de ellas trataba sobre una nota de la cadencia. Copland supo que Benny Goodman podría alcanzar esa nota, ya que la había escuchado en sus grabaciones. Sin embargo, él le explicó que aunque pudiera alcanzarla cómodamente cuando tocaba jazz para una audiencia, quizás no sería capaz de obtenerla si la tuviera que leer de una partitura o para una grabación. Por lo tanto, la nota fue cambiada. Miren ustedes a qué nivel estamos hablando, ¿eh? La obra está compuesta por tres partes, pero seguidas. O sea, nunca para y no hay silencios entre ellas. La primera parte es calma y muy tierna, donde los sonidos aparecen de la nada. Es allí donde el arpa da color a esa sutil suavidad y genera el confort necesario para que la cuerda y el clarinete floten una y otra vez. A su vez, y a medida que esta primera parte lenta va transcurriendo, lamparones oscuros expresivos asoman. Todo transcurre fielmente conducido por el clarinete que se mueve en todos sus registros. Cuando aparece la cadenza, que es esa segunda parte de este concierto, el clarinete va naciendo desde las cuerdas que se van desvaneciendo en volumen. Allí el clarinete juega a colorear, saltar de registros, pasar de un estilo académico e intelectual hacia la magia del jazz y el swing, donde Goodman sí que se sabía mover. Él supo dejar plasmado en el mundo clásico algo que hoy en día se busca hacer y mucho, que artistas del jazz toquen dentro del mundo sinfónico. Luego de una nota aguda, muy pero muy aguda, con finalización de la cadencia, las cuerdas comienzan la tercera parte de este concierto. Allí el piano se hace presente, jugando con las cuerdas y generando amalgamas divertidas. Hay mucha diversión entre estos instrumentos. El clarinete se va poniendo incisivo y hasta por momentos muy punzante. Hay articulaciones y acentos que son esta forma de escribir cómo uno tiene que interpretar la música. articulaciones cortas donde los sonidos suenan muy incisivos, y los acentos lo que generan es resaltar esa nota con un golpe de sonido. A medida que esta tercera parte se desarrolla, el clarinete baila entre lo incisivo y lo sutil. Siempre coplan llevando los sonidos al contraste insistente. En medio, un relax junto al contrabajo lleva al clarinete a que frasee cómodo y bien relajado, un estilo obvio de jazz que seguramente Goodman sentía como tal. La obra termina efusiva, rápida, extrema y explosiva. Hay muchos signos de preguntas en este final. Pero el despliegue técnico termina dominando la escena, la cual vislumbra más por a quién fue escrita la obra que la obra en sí.
Thank you.
Escuchamos de Aaron Copland, concierto para clarinete, cuerdas, arpa y piano. Stanley Drucker en clarinete y la New York Philharmonic bajo la dirección de Leonard Bernstein. ¿Cuánto tenemos para captar, mis amigos, no? La verdad que es un compositor que nos regala una gama de colores que asombra siempre y uno está constantemente descubriendo lo que él escribió. Y hablando de escribir, ahora vamos a escuchar Music for the Theater o Música para el Teatro. Esta es una suite de 5 partes para pequeña orquesta. Fue estrenada en Boston el 20 de noviembre de 1925. Claro, decidido a encontrar un sonido americano en la música, Copland incorporó modismos del jazz en sus primeras piezas orquestales, provocando escándalo en las salas de conciertos en los años 20. Estas piezas continúan proyectando los ritmos enérgicos y las melodías pegadizas del jazz en los locos años 20. Música para el teatro se escribió para una pequeña orquesta sin una obra específica en mente. Pero como señaló Copland, la música parecía sugerir una cierta atmósfera teatral. Así que después de desarrollar la idea en 5 movimientos cortos, elegí el título. Y bueno, vamos a describir un poco de qué se tratan estas piezas, ¿no? Estos 5 números. El primero es prólogo. Es una introducción majestuosa e imponente en la trompeta y una densidad en la cuerda que por momentos se funde con los vientos. Las maderas también buscan su color allí. El oboe aflora dejando volar su imaginación en medio de una aparente calma. Luego la trompeta con sordina, ese sonido particular, deja ver que la calma es posible. Pero de golpe aparece a toda orquesta, junto a la percusión, un ritmo rápido y bien burlón. Luego de esta tormenta sonora, la trompeta y el oboe nos advierten que el inicio apareció nuevamente, pero ahora dentro de una despedida calma. La segunda es danza. Esta es trunca e inesperada. Así la podemos encasillar. Sigilosa por momentos y burlona por otros. Siempre sorpresiva y estridente. Los solistas frasean jugando al jazz style, en especial el clarinete requinto. El tercer número, interludio. Aquí el corno inglés de la familia de los oboes, con ese sonido aterciopelado y pudiendo expresar tan naturalmente mucha pero mucha reflexión, genera una introducción donde le deja al clarinete un piso de dudas el cual comparte con la trompeta. Luego, el piano, que siempre estuvo mezclado dentro de la orquesta desde la primera pieza, aparece solo por primera vez aquí, en el interludio. El corno inglés continúa en su sueño romántico y reflexivo. Algo interesante se da cuando el clarinete copia al unísono a las cuerdas, mezclándose sus colores y generando otros nuevos. Una vez más, los solistas, en este caso el fagot, se entremezcla con la trompeta y juega con su sordina a disimular sus robustos sonoros habituales. Al finalizar, una vez más, el corno inglés solito nos deja flotando su reflexión para que pensemos un poco más en ello. La anteúltima, cuarta, es burlesque. Es un caminar desparejo de ritmos e insistentes gritos de locura. Esa locura se apodera de este número, repitiendo una y otra vez el decir burlón y como haciendo un gesto de desprecio. El número termina como se inició. Rápido e incongruente. La burla es todo y sí que predomina. El último, el quinto, es epílogo. El clarinete abre este número final dejando que todos sintamos una calma bien generada. Luego, varios solistas, como la viola en este caso, dejan hacernos saber que allí está la esencia de este movimiento, de la obra, podríamos decir. El fagot también lo hace y la trompeta conduce con gran opulencia ese estadio de serenidad. ¡Qué sutil que es el piano! Y cuánta sutileza que evocan las diferentes combinaciones que se dieron en este final y en toda la obra. Escuchamos de Aaron Copland música para el teatro, para pequeña orquesta. En 5 números, el primero prólogo, el segundo danza, el tercero interludio, el cuarto burlesque y el quinto epílogo. Por la New York Philharmonic, bajo la dirección de Leonard Bernstein. Qué maravilla poder comparar las obras, ¿no? Al haber escuchado el concierto para clarinete y luego estas 5 piezas, ¿no? La música para el teatro. Realmente podemos comparar épocas, podemos comparar formas compositivas y estilos. Pero bien, como no me olvido que les prometí un regalito, una perlita, ahora vamos a escuchar a la familia Marsalis interpretando La Isa. Y escuchamos Liza por Branford Marsalis en saxo tenor y Ellis Marsalis en piano. Bueno, mis queridos amigos, ya nos vamos despidiendo. Espero que hayan disfrutado mucho, mucho del programa. Yo mucho de haberlo compartido con ustedes y de estar durante esta hora junto al ladito de cada uno. Quiero agradecer y saludar a mi equipo, Juliana Numa y Adán, y a todos los técnicos y operadores de la radio que hacen posible que el programa salga al aire cada domingo y lunes. Muchas gracias a todos ustedes. Yo sé del esfuerzo que todos estamos haciendo. Ahora los invito a continuar escuchando la programación de Nacional Clásica y nosotros nos estaremos reencontrando el próximo domingo a las 15 y también el lunes al mediodía. Gracias por estar ahí, por acompañarme. Terminen excelente el día, pasen una hermosa semana. Cuídense mucho, pero mucho, por favor. Y hasta la próxima semana, mis amigos.